Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes, día 16 de octubre, y cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan por hacer posibles estas desconexiones que nos acercan a la actualidad de los municipios más cercanos de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Hasta las 2 de la tarde os acompañaremos en el 97.9 de FM y hoy adelantaremos el espacio de Usted Dirá, comenzando poco después de la 1:05. Recibiremos a la alcaldesa de Narón, a Marían Ferreiro, para hablar sobre actualidad municipal y sobre todo para recibir vuestras preguntas a través de ese teléfono habitual, el 981-33-3105, y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291, para que vayáis pensando las preguntas que dirigir a la alcaldesa naronesa. También recibiremos hoy al alcalde de Aspontes y sobre todo presidente de la Diputación de A Coruña para abordar diferentes asuntos y hacer balance de su gestión al frente del organismo provincial durante estos últimos años y también preguntarle sobre ese proceso de primarias del que saldrán los alcaldables socialistas de cara a mayo del próximo año 2019. Ya no habrá quizás esa carrera por las primarias. Hoy finalizaba el plazo para presentar las candidaturas para presidir la Xunta de Galicia. De momento, por el Partido Socialista de Galicia, solo ha presentado a Abel Caballero esta candidatura. Y también nos acercaremos a la actualidad de la Diputación de A Coruña y con testimonios y pacientes a la Clínica San Lorenzo, a esa unidad del dolor que promete aliviar diferentes patologías de una manera efectiva. Ahora también es tiempo de echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Y la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de Correduría de Seguros Jerónimo es el 981-40-03-13. A estas horas tenemos una temperatura en la ciudad departamental de 17 grados y cielos prácticamente despejados. Como siempre, los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bo día. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, comezamos a xornada con chuvias. Temos unha barrasca moi preto de Galicia que nos envía estas precipitacións. Isto sucederá durante toda a mañán. A partir do mediodía contamos con que deixe de chover e mesmo se pode abrir algún tímido claro, aínda que predominarán as nubes durante todo o día. O vento, que comeza moderado de compoñente sur, tamén irá virando e pola tarde quedará frouxo de dirección leste. En canto ás temperaturas, moi suaves, tivemos unha mínima en Ferrol de 13 graus e a máxima hoxe non superará os 17-18 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Vivenda e Territorio.
Y en cuanto al tráfico, jornada tranquila en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, la policía local ha hecho balance de una campaña que controló el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantiles. Fueron 8 los puntos de control en diferentes vías con 691 vehículos controlados. Un 5,4%, 38 fueron objeto de denuncia por infracción. 22 de ellos porque el conductor iba sin cinturón, 8 denuncias porque el copiloto no llevaba este sistema de retención y 6 por ser acompañantes los que viajaban sin cinturón y 2 de ellos por carecer de sistemas de retención infantil o estar ubicados de manera irregular. Con lo cual, muchísimo cuidado y precaución a la hora de escoger esos sistemas de retención infantil y colocarse también el cinturón de seguridad para prevenir accidentes trágicos como también los que ocurría este pasado fin de semana con el fallecimiento de 3 jóvenes en la localidad de Valdoviño.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre, para hablarnos de la actualidad municipal, nos acercamos y ya contamos con la presencia de nuestro compañero Javier García, porque hoy mismo la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos por la Remunicipalización entrega firmas para, de alguna manera, animar también esa manifestación que tiene el próximo día 18. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues han sido algo más de 2.300 las que han entregado a partir de las 12 y cuarto en el registro del Ayuntamiento de Ferrol. Han sido recogidas a lo largo de las últimas semanas por los distintos barrios de Ferrol dentro de esa campaña para esa movilización que tienen prevista de llevar a cabo este mismo jueves, pasado mañana jueves, con salida a las 7 de la tarde desde aquí, desde la Plaza de España, concretamente de ante el edificio administrativo de la Xunta, y que va a discurrir hasta el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso hasta la parte trasera, hasta la zona de la calle María, y que incluso también en las últimas horas han anunciado los integrantes de esta plataforma que desde el Ayuntamiento les han dado permiso para poder disponer de un automóvil con megafonía, porque precisamente en la anterior concentración les había sido denegado, o por lo menos habían sido parados este vehículo por parte de los agentes de la policía local de Ferrol. Ahora sí tienen ese permiso, hacen un llamamiento a toda la ciudadanía para que acudan a esa movilización, a esa manifestación, porque reclaman sobre todo que la tasa de saneamiento que se está cobrando a día de hoy no es acorde con el coste del servicio. También denuncian los cobros estimativos que está realizando Emafesa, sobre todo en barrios como Recimil o San Pablo, donde no existe contador, y también estiman que se está cobrando por encima precisamente del consumo real por parte de la empresa mixta de aguas de Ferrol. El portavoz de esta plataforma, Alexandre Carrodeguas, ha destacado que es necesario que se cambie ese modelo y, por lo tanto, ha instado a la ciudadanía a que se concentre en la Plaza de España y posteriormente marchen todos juntos en manifestación hasta la calle María.
Los que no han secundado ese encierro que habían realizado la semana pasada han sido los delegados de los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento de Ferrol, ¿no?
No lo han secundado porque mañana, precisamente a las 11 de la mañana, tienen previsto reunirse con el alcalde, que es además el concejal de Recursos Humanos, en la mesa que ha sido convocada precisamente por el regidor. En caso de que esa mesa no sea satisfactoria, automáticamente ya se quedarían de nuevo encerrados 24 horas en el Ayuntamiento de Ferrol. Van a esperar a ver cuáles son las aportaciones que Jorge Suárez les lleva a los delegados de los trabajadores a esa mesa sindical que llevaba ya un tiempo sin convocarse y que ahora ha sido convocada luego de que los trabajadores iniciaran varias marchas y varias movilizaciones.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos se verán ampliados a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol. De hecho, también dentro de unos minutos el alcalde Jorge Suárez va a clausurar esas jornadas de las que hablábamos ayer, organizadas por Navantia y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, hacia el Astillero 4.0 por la transformación digital en la Sala Carlos III de Esponaf, y también conoceremos las conclusiones. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol. Estar informado.
Y aquí, como siempre, nos trae los titulares nuestro compañero Santi Rey. Muy buenas.
Saludos, Ada. Buenos días. Pues sí, hay mucha actividad estos días. Mañana hay Liga Día de Baloncesto, donde va a jugar el Baxi Ferrol en casa por primera vez ante el Cádiz Laseu. Hoy los aficionados pueden retirar sus abonos tanto en el horario de mañana como de tarde a partir de las 6 en las oficinas de Amalata. Y también destacar que vamos a tener hoy al entrenador del Somozas, a Manolo García, que nos va a hablar de su debut al frente del equipo somocense. También vamos a contar con nuestro habitual comentarista Antón Baldomir. Hablaremos con el técnico del Intasa San Sadurniño, con Charlie, después de esa histórica victoria en su estreno en la Superliga, y demás temas a lo largo de media hora a partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Coge tu cámara o tu smartphone y participa en el tercer concurso de fotografía COPE Ferrol. Retrato, paisaje, arquitectura. Seleccionamos 13 fotografías de temática libre, representativas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Demuestra tu talento. Puedes ganar un viaje para dos personas y ver tu foto publicada en el calendario COPE Ferrol 2019. Consulta las bases en Facebook/COPE Ferrol.
Cuando quedan segundos para la 1:00 p.m, nos vamos a ir al boletín informativo para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales. Regresamos enseguida en el espacio de Usted Dirá con la alcaldesa de Narón, con Marían Ferreiro. Llamadas al 981-33-3105.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Seguimos en COPE Más Ferrol cuando pasan 6 minutos de la 1 de la tarde de este martes, día 16 de octubre. Fuera de estos estudios tenemos unos cielos prácticamente despejados y una temperatura que ronda los 17-18 grados. Hoy será una jornada tranquila y parece que mañana miércoles, a partir de por la tarde, nuevamente llegarán precipitaciones a nuestro entorno. Recordamos que hoy se están clausurando ya a estas horas esas jornadas que ayer se inauguraron en la sede de Sponaf en Ferrol. Se trata de las jornadas hacia el astillero 4.0 por la transformación digital. Ayer en la inauguración recibían precisamente la visita del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que mantenía también un encuentro con la presidenta de Navantia, Susana Sarriá, ante la que demandó que se formalice con cierta inmediatez la orden de ejecución del encargo de las fragatas F-110. El alcalde Jorge Suárez está allí en estos momentos, bueno, pues clausurando estas jornadas que se han llevado a cabo gracias también a la colaboración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos ha aportado esta mañana más de 2.000 firmas en el registro del Ayuntamiento de Ferrol de cara a esa movilización que tendrán el próximo jueves, día 18. La Asociación Sociocultural López Bouza también ha querido hacer un llamamiento a la ciudadanía para participar en esta manifestación que saldrá del edificio administrativo de la Xunta de Galicia a partir de las 7 de la tarde. Los socialistas también, bueno, pues se han apoyado esta movilización y también, bueno, pues se exigen medidas ante estos cobros que no se adecúan, bueno, pues a la reestructuración, ¿no?, de las facturas por parte que lo que reciben los vecinos. En los próximos minutos ya tenemos aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol a la alcaldesa de Narón, a Marian Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Con ela imos a comenzar de xeito tempraneiro este espazo de Usted Dirá. Os teléfonos xa están en marcha para que vosotros como ouvintes podades participar no 981-33-3105 e tamén no noso WhatsApp Cidadán 687-96-8291 687-96-8291. Marian Ferreiro hoxe xa está aquí con azos renovados. Onte un pequeno problema de saúde impediu, bueno, esa firma do convenio de colaboración dos fondos europeos EDUSI que se reparten entre Ferrol e Narón con 10 millóns de euros. Cales son os proxectos ou as partidas máis destacadas que Narón aproveitará destes fondos europeos para invertir?
Bueno, sí que é verdade que onte teníamos que facer esa firma, faremos efectiva pois esta semana e seguimos traballando en a que non se produxera, esa sinatura. Nosotros, o noso proxecto que, por decir así, máis grande que queremos levar os fondos, estos son o muiño de Xuvia, no que queremos facer esa rehabilitación, ese centro etnográfico, bueno, para poñer un pouco en valor o noso patrimonio, o patrimonio do Concello de Narón. Principalmente ese sería o noso objetivo, aínda que aí temos que perfilar con Ferrol outros porcentaxes para ver en que outro tipo de obras, pero o noso principal sería ese.
Bueno, un convenio que se dilatou tamén no tempo porque o Concello de Ferrol non tiña eses orzamentos municipais que impedían de algún xeito tamén que estes fondos se fixesen efectivos, non? E podesen sacar,
bueno,
salir
tampoco,
adiante.
Tampouco sei se exactamente eso, porque nosotros estamos esperando porque a través do Ministerio nos fixeran algunhas correccións a ese manual e a unha serie de datos. Non tanto, creo que, tanto por parte de Ferrol, sino porque nos tiñan que facer esas correccións, nos viñeron dadas, levámoslos ao pleno, nosotros no pleno do mes pasado, eles tamén, bueno, ahora se fai esta asignatura, porque sí que había esos, tivemos que facer algunhas modificacións no manual de procedimentos, que algo axeno a nosotros, e que esas correccións se fixeron, e a cousa vai para adiante.
Ahora que estamos a falar destas movilizacións que terán lugar en Ferrol este vindeiro xoves, convocados pola Plataforma en Defensa dos Servicios Públicos pola Remunicipalización e din contra os abusos da parte privada de, bueno, pues de Mafesa, aquí en Ferrol, en Narón xa teñen habilitados os cartos para, bueno, pois cando se pida en xeito e forma e demais, poder aportar ese diñeiro que corresponde á depuración.
Sí, nosotros sempre falamos desa voluntad de pagar, evidente que hai ese servicio, temos que pagalo. En este xoves, en unha comisión de contas, levaremos pois esa cantidade para, por decir así, poñerlle nome a apelidos, esa reserva dese diñeiro, pois para facer ese pago, pois cando se presente esa documentación que está requerida, pois nosotros xa faremos o abono. Como sempre decimos que temos esa voluntad de pagar, pois isto é un paso máis.
Un paso máis tamén de cara ao comezo das obras do novo centro de saúde de Narón. A previsión, de xeito xa parecer, existe unha proposta de adxudicación para estas obras que van a comenzar, comenzarían previsiblemente no mes de novembro.
Sí, eso é o dato que temos. A verdade é que pois, nosotros estamos desexando, sempre o decimos, ver as palas nesa parcela, ver que eso, porque eso ver as palas aí é un sinónimo de que comeza, que non é un algo que nos están dicindo, sino que é unha realidade. Estamos encantados de que así sexa, si poder ser pois antes de noviembre, pois mellores, e non pois nesa data que nos anunciaban estos días.
Seguiremos a facer preguntas sobre a actualidade municipal, pero imos xa tamén o teléfono, recordamos, o teléfono de participación, o xito de participar, 91-981-33-31-05 e tamén o noso WhatsApp cidadá 687-96-82-91. Moi boa tarde.
Buenas tardes.
Hola, cuéntenos.
¿Me oyes?
Sí, claro.
Sí, mira, era para darle las gracias a la alcaldesa de Narón, por la gente que tiene tan competente al lado de ella, porque le he pedido que me cortaran la silvera por la calle Ortega y Gasset, para el otro día ya fueron a hacerlo. ¿Vale? Y darle las gracias y que sigan así, luchando. Narón, que es el mejor ayuntamiento de toda la comunidad de Galicia.
Bueno.
Vale.
Moitas gracias. Sí, sí. Moitas gracias. Vale. Da gusto empezar un día así, este día.
Gracias por eso, por haber ir a se lo dije que estaba todo salvaje y para el otro día mandó su equipo a cortarlo y quedó perfecto y que lo mantengan. Vale. Un beso.
De acordo, Graciñas. Bueno, felicitacións
pues nada, sí, pues
por isto,
non? Tamén así un usted dirá, bueno, a veces nosotros sempre decimos que soliciten esas cousas, porque a veces sí que é verdade que les ven o día a día que se pode mellorar, entón foi unha chamada, traballamos, estamos en Narón, non paramos.
Continuamos con outra intervención. Boa tarde.
Hola, mira, buenas tardes. Era para a alcaldesa de Narón. Mira, Ahora en el Couto hacen las misas a las 5:30 los domingos. Este domingo fuimos a misa y cuál fue nuestra sorpresa, que casi no se podía entrar a lo que era el campo de allí de la iglesia, porque estaban unos charcos y de llover de noche estaban inmensos, llenos de agua. Si por favor se pudiera echar un poquito escombro para poder entrar en el campo, porque en sí por atrás del campo está bien, pero lo que era la entrada está fatal. Si se puede echar un poco escombro para poder entrar en el campo, vale.
De acordo.
Muchas vale. Gracias.
Sí, sobre ese tema está en proceso de licitación está en proceso de esa licitación en breve poderemos telo solucionado.
Marían, tamén fai pouquiño saíron os datos publicados polo Ministerio de Política Territorial en Función Pública polos salarios que cobran cada un dos alcaldes da nosa comunidade. O seu salario figura como o máis alto destas tres comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal e tamén superando a Jorge Suárez e Xulio Ferreiro das Mareas.
Sí,
isto igual pode causar, certo efecto, non, entre a poboación.
É un salario que estaba fijado cando eu cheguei, sí que é verdade que creo que se remonta a tempos non de José Manuel Blanco, sino do anterior alcalde, que os únicos incrementos que fui sufrindo foi o IPC. Eso é o que vos podo decir.
Continuamos, moi boa tarde.
Boa tarde, Ada, que tal?
Díganos.
Boa tarde, alcaldesa.
Boa tarde.
Boa tarde. Mira, era que teño eu aquí unha incógnita. Entre que pasa entre o cruce do Couto e hasta Megasa. Toda aquela arboleda, non sei a quen pertenece, nin a quen lle tocará limpiala, pero desde logo que dá pena vela, E ademais é un sitio, é un paseo, pasa moitísimos peregrinos, moitísima xente paseando, e justo teñen ao lado, ao outro lado, o mar. E nada, todo ben bosque, e non ben nada de mar, porque van paseando por ali, e eu en concreto tamén vou, e é unha pena aquel paseo. Que teñen pensado facer con ele?
De acordo, graciñas.
Porque, perdón, nada.
Sí, sí, sí.
Porque, mira, solamente cortan as puntiñas dos árboles os de fenosa, cando lles chegan aos cables. Pero un pouco solo, o resto da pena, é que el paseo é precioso. Encima dos peregrinos e da xente que pasea.
De acuerdo.
Porque Mariam, está muy concurrido. Gracias, Ada. Gracias, alcaldesa.
Un saludo.
Con respecto a eso, entiendo que se refiere non tanto a maleza, sino como árbores. Nosotros ahora temos unha ordenanza de xestión de biomasa en lo que que se requerirá, se están en zonas donde non poden estar, pois para que se talen. A verdade é que non puedo falar agora mesmo con datos diante, pero que sí que o analizaremos e vemos si en algún caso hai que facer algún tipo de expediente para que teñen que cortalo ou non. A verdade é que ahora mismo tenía que miralo, pero gracias pola apreciación.
Temos os teléfonos abertos, seguimos a recibir chamadas. Moi boa tarde.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mire, era para preguntarle á alcaldesa, a ver se me pode informar, a ver que pensa facer coas aceras aí na entrada da carretera de Cedeira, nas obras dos Camaños. Se ten que haber un accidente primeiro para despois facelo, ou se pode facer antes de que haiba un accidente. Moitas gracias.
De acordo, un saúdo.
Mira, Mariam, eu xa yo dixen en algunha ocasión, esta é unha estrada de titularidade da Xunta. Nosotros, entre a competencia deles, terían que facer, así que fixeron ahora unhas melloras de accesibilidade. Nosotros pedimos pola nosa parte unha valoración, a ver canto supón esa inversión, pero realmente nosotros pretendemos que a faga a Xunta, porque a titularidade desa estrada é deles e quen debería de facelo serían eles. Entón, en eso estamos, intentando reclamar que fagan esas aceras. Sí que fixeron melloras de accesibilidade durante no primeiro trayecto, no quilómetro 1 da estrada de Cedeira, pero bueno, estamos insistindo en que vaya un pouquiño máis alá.
Mañá nos achegaremos ao barrio de Freixeiro dentro desa sección, a radio a pé de rúa, e ímonos a chegar a ese barrio. Nos falan, dende alí, da problemática que teñen co tema do jabalí, que está continuamente, bueno, pois a levantar todos estes traballos que realizan os xardineiros municipais, etcétera. Non sei se puxo vostede en contacto con algún organismo, coa Xunta de Galicia, sí, para intentar.
Sí, nosotros fixemos unha solicitude conxunta en distintos concellos, San Sadurniño, Moeche, concellos, non só desta mancomunidade, sino máis alá, reclamando que a Xunta que tome medidas ao respecto. Posteriormente fixemos outro requerimento tamén a través da Xunta, nosotros individualmente como Concello Narón, por estes problemas que temos non son Freixeiro, porque realmente que están levantando todos os xardines. Estamos agora a través de, para tomar medidas conxuntas e coordinadas entre o Concello de Narón e a Xunta para poder poñerlle solución, polo menos para ver si son capaces de collelos e de poder leválos a outro sitio, ou ver, nosotros polo menos intentar que saian desa zona de Freixeiro, porque non só polos xardines, que tamén, sino porque xa temos medo porque teñen
a perigosidade que supoñen, sí, claro.
Crías, que se en algún momento que con algunha persoa que este camiñando por ali con algún can ou algo, que teñan algún incidente. Entón realmente xa pasan pues, a parte dos xardins, que tamén que a inversión é considerable, que estamos repoñéndolos cada día, pero tamén a nivel de ataque a algún tipo de persoa.
A solución persoa, para vostedes serían continuando facendo esas batidas?
A ver, eu non vou a ser quen poña ou que diga que medio teñen que utilizar, pero que sí que teñen que facer algo, porque a verdade é que cada vez hai máis e máis numerosos, e a verdade é que o destrozo é considerable. Que seixa a propia Xunta, que son as que teñen as competencias, que decidan o que van a facer.
Hacemos un pequeño paréntesis e seguimos en el espacio de Usted Dirá con Mariam Ferreiro, alcaldesa de Narón.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Beatriz Leal González falleció a los 52 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su madre Encarna, sus hijos Ainhoa y Alejandro, hijo político Frank, hermanos Teresa, Manuel y Francisco, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy martes con salida de la capilla ardiente a las 6:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Cobas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Saludamos ahora a los oyentes que se incorporan a través del 837 de Onda Media y del 101.3 de FM. Les informamos que estamos con la alcaldesa de Narón, con Marían Ferreiro, que está dispuesta a contestar a vuestras llamadas, dudas, sugerencias, etcétera. En el 981-33-3105 y recordamos también el teléfono de mensajes, el WhatsApp de usted dirá 687-96-8291. Marían, si le parece, seguimos contando con otra, introduciendo otra llamada. Muy buena tarde.
Mira, cariño, me quedó una frase por decirle a la alcaldesa. Quizá si podía poner más vigilancia en la calle Ortega y Cassé, porque ya han robado carteras a varias personas mayores, ¿vale? El lunes aún fue una, ¿vale?
De acuerdo.
El lunes hizo hoy 8 días, hizo el lunes 8 días, aún fue una, la última, ¿vale?
De acuerdo.
Y le doy miles de gracias.
De acuerdo. Marían, como denuncian outros concellos de arredor, aquí en Ferrol, por exemplo, dicieron que faltaban pois numerosos efectivos de policía local, etcétera. Isto sucede tamén no seu concello de Narón? Faltan traballadores municipais ou funcionarios?
Sí, sempre faltan e sempre son benvidos máis. É verdade que nosotros durante os anos que non se permitía repoñer persoal, pois a verdade que ahora estamos notando, bueno, pois que sí, que, pero bueno, nosotros vamos temos previsto no orzamento cubrir agora mesmo 3 plazas de policía municipal, a maior é unha persoa que vende unha plaza de mobilidade, que estamos poñéndolle pois medidas para poder aumentar esa plantilla de policía municipal.
Contamos con outra chamada. Moi boa tarde. Hola, moi boas.
Hola.
Hola.
Buenos días.
Cuéntenos.
Mire, eres para a señora alcaldesa, que ya pedí 2 veces, si por favor, é simplemente un pouco de cemento, según se va aquí en el Alto del Castaño, según se baja de la residencia, frente al semáforo de los taxis, de cerca al taxi, hay un bocarón en la calle que, pasando la gente, que parten las piernas, los brazos y de todo, y echar un poco de cemento, nada más.
Mire, podríame logo facilitar o seu teléfono fora de antena para quedar un día con vostede, ver exactamente, porque a outra vez que nos chamou, pasamos por ali e non somos conscientes, pero si logo fora de antena me facilita o seu teléfono, quedamos con vostede e vamos hasta ali, si lle parece.
Como que era, pero mire, según sale, baixa de residencia, pasa a carretera de Castilla, o semáforo que hai donde están os taxis, Ali mismiño, ao lado dos, un pouco máis arriba dos Ollosos, pero na carretera que baixa de...
Na Concepción Arenal. Na Concepción Arenal.
Pois sí, creo que é ese,
vale,
sí.
Perfecto, moi ben. Vale,
gracias pues, a usted.
Nada, claro. Moitas gracias.
Aclarado agora xa a ubicación exacta. Mais ou menos, se non instamos a que chame o teléfono 981-33-3102 e que poida aportar ese número de teléfono para concretar, bueno, pois esa visita ou esa dificultade para atopar este lugar. 981-33-3105, estamos no tempo de usted dirá coa alcaldesa de Narón, con Marían Ferreiro.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Estamos dedicados a recibir vuestras llamadas, preguntas, sugerencias, etcétera, destinadas pues al Ayuntamiento de Narón, a la alcaldesa Marían Ferreiro. Al que también También le preguntamos, sabemos que trabaja mucho a favor de la seguridad vial en el municipio, pero hace unos días, la semana pasada concretamente, fallecía un hombre de 51 años en el lugar de Bouza Redonda, en Narón, debido a un atropello. Ainda así, hay que seguir reforzando a educación vial, no seu concello.
Sí, sempre, eso creo que é fundamental, non só no noso concello, creo que no resto, pero que sí, a educación eu creo que é fundamental para intentar, ainda que a veces pois é difícil, intentar que pois estos sucesos non pasen. Está claro que sí, sempre con educación.
Bueno, falábamos tamén da problemática do jabalí no barrio de Freixeiro. No barrio de Freixeiro tamén denunciaban problemas de ratas fai uns meses. Isto está solventado, máis ou menos, volveron a recibir queixas.
Ratas no río sempre hai, quero decir, eso se decimos que non é negar a maior, o que pasa que nosotros lle ponemos medidas, temos unha empresa contratada para esa derratización que se vai facendo pues, habitualmente, non só en Freixeiro, sino no resto do municipio. Pero bueno, sí que é verdade que no entorno nos ríos, pois hai tamén a veces dáselle de comer aos animais, a distintos gatos ou as palomas, os páxaros, que esa comida pois ao final atrae pois a outros roedores, aos roedores. Pero bueno, sí que estamos tomando medidas.
Continuamos con unha chamada. Boa tarde.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Buenos días para mí. Bueno, decirle a la señora alcaldesa que cuando haga una comida como hace todos los años para las personas mayores del ayuntamiento, a ver si puede coger otro catering que sea mejor.
Bueno.
Vale.
Vale, muy bien. Vale. Gracias por la sugerencia.
Bueno, pues aí queda esa queixa. Neste caso, tamén quería lle preguntar polos convenios que ven de firmar con 9 centros educativos de Narón por importe de casi 36.000 euros. A que se van a destiñar estos orzamentos?
Pues mira, son principalmente para actividades no Parque de Aldea Nova, para que os podan bueno, pues disfrutar ali tanto de distintas actividades que se levan a cabo neste parque, para fomentar tamén a existencia deste parque, que nenos puidan saber que existe, porque a veces pues, son descoñecido para incluso para familias de Narón, principalmente para eso.
También firmaron otros convenios con entidades asociativas de concello.
Sí, estamos firmando nestes días, esta semana vamos a producir tamén a firmar outros con actividades culturais, en este tema a semana pasada con entidades sociais, estamos pues, sí, asinando durante todo este mes con distinta momento asociativo de Narón.
Bueno, recibimos un WhatsApp, entendemos que se dirige al Ayuntamiento de Narón. Buenas tardes, ¿por qué quiere poner el carril bici si no hay ni alcantarillado ni agua? Lo que pasa que no especifica la zona, imaginamos que será en el término
de Oval.
Bueno,
estamos haciendo nosotros estamos facendo en distinta carril inversión, ainda estivemos fai dúas semanas no Val presentando en torno aos 2 millóns de euros, bueno, 1 millón e pico, en total 3 millóns de euros nesta habilitación que fixemos en torno a zona rural, en concreto Val, estou falando de memoria, pero creo que en torno a 1,5 millóns de euros en distintas actuacións que se van a levar a cabo. É un compromiso deste goberno local seguir apostando polo saneamento, porque creemos que é fundamental que se teña este servicio.
Temos outra chamada, previsiblemente xa a última deste tempo de usted dirá. Moi boas. Hola, moi boas.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntenos.
Miren, ya aprovechando que está aí la señora alcaldesa, repetirle, si por favor vienen por aquí, por Juvia, por la plazoleta de Megasa, que llevamos todo el verano sin agua y estamos sin agua. No en la fuente, sino en el estanque que hay en el centro del parque.
Sí, estivemos, chamoume na edición anterior, creo recordar, estivemos
sí.
Ali vendo, había un problema cunha das pezas de unha das bombas. Está
sí.
Pedida, sí que é verdade que está tardando máis do que consideramos, pero que xa está solicitadas, pedidas esas pezas que faltaban. Somos coñecedores, estivemos ali vendo, eso é o que nos trasladan cando solicitamos por que estaba así parada, nos dixeron que será o motivo. Pero bueno, esperamos que solucionalo antes posible. Perdón.
Bueno.
De acuerdo.
Pues se lo agradecemos porque la verdad fue una pena todo el verano. Los niños llegaban allí, se quedaban mirando, las pobres criaturas, y los pájaros venían también y nada, y estamos así. Vale, pues perdone y
No, para eso
gracias,
estamos.
¿Eh?
Nada, gracias.
Gracias. A María Ferreira está aquí, llega a nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de usted dirá. Boa tarde.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas. La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu calle, de tu barrio, de tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 17 de octubre a la 1:30, Freixeiro, en COPE Ferrol, con la colaboración de Marisa Rivas Fotografía, Muebles Fembic, Marijosi Lencería y Nácar Complementos.
Si recuerdas con flores a tus seres queridos, en Agroflor somos especialistas en jardineras y centros y disponemos de la mayor variedad de flores para todos los santos. Haz tu encargo en el 981-333-117 o a través de nuestro correo electrónico agroflor@agroflor.es. Agroflor, en Avenida Domar, Polígono Agándara, Narón. En tu casa, en tu jardín, en tu huerto, Agroflor siempre en tu vida.
Manifestate xoves 18 de outubro a 7 da tarde na Plaza Amada García diante do edificio da Xunta de Galicia. Manifestación contra os abusos de Emafesa. Participa, defende os teus dereitos por unha Emafesa 100% pública. Pódese, débese e precísase. Abonda de saqueos, hai alternativas. Convoca a plataforma na defensa dos servizos públicos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
El presidente de la Diputación de A Coruña recibía en las últimas horas a la directora de la Escuela Coruña de Senegal y también al responsable de la ONG Ecodesarrollo Gaia, responsable además de la creación de esta Escuela Coruña en Senegal. Guillermo Fernández Obanza, un centro impulsado desde hace 15 años por la Diputación de A Coruña. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y cuéntanos primero, ¿qué supone el apoyo de la Diputación de A Coruña para seguir gestionando este centro que habéis hecho en Senegal, en concreto en la localidad de Yoff?
Bueno, la verdad es que la directora ha venido aquí cuando cumple 15 años, específicamente a agradecer al presidente de la Diputación el apoyo que ha mantenido durante todo este tiempo para la continuación del proyecto. El proyecto es una absoluta maravilla, es un proyecto que consistió y consiste, vamos, en una escuela, un centro infantil, un centro de formación de niñas, adolescentes, que fueron desescolarizadas de pequeñitas y en este momento tienen un problema gravísimo de incluso de lectoescritura y todo eso. Después, un centro también de formación para lideresas sociales, un centro de formación para mujeres, de alfabetización, un centro de formación para conservación de alimentaria, de teatro. Es decir, es un centro, lo que podríamos decir, local de desarrollo local sostenible, de incardinado en un barrio de una localidad que se llama Yoftongor, que es un barrio pobre de pescadores al lado de Dakar.
¿Cuántos estudiantes tiene actualmente la escuela?
Bueno, en ese momento Ecodesarrollo Gaia tiene la responsabilidad, concretamente en la Escuela Coruña, de unos 110 estudiantes, entre niños y pequeñas y niñas adolescentes, y después tenemos la responsabilidad también de 670 alumnos que tenemos en otro edificio contiguo. O sea que, bueno, tenemos una actividad verdaderamente importante en lo que podríamos decir esto, en la formación de los jóvenes de esa pequeña localidad.
Nos lo decías tú, Guillermo, han pasado 15 años desde la creación de la escuela y 15 años después, ¿qué necesidades tiene el centro, si es que tiene alguna a día de hoy?
Bueno, el centro necesita continuar. Como dice la directora, pues venimos a agradecerle al presidente de la Diputación todo lo que nos han ayudado y a pedirle que continúen ayudándonos, ¿no? El centro está ubicado en un ámbito Senegal es todo muy pobre. No descubro nada con eso. No Senegal, sino África entera. Muy pobre, bueno, muy empobrecida. Y realmente el centro tiene una función absolutamente fantástica dentro de la comunidad esa, ¿no? Entonces, la petición que hemos dirigido al presidente de la Diputación, aparte de agradecerle encarecidamente todo lo que han hecho y están haciendo, pues esto, que nos siga apoyando. Que siga apoyando un proyecto absolutamente digno, absolutamente honesto, un proyecto que funciona y estéticamente maravilloso también, y que además pues constituye, lo que podríamos decirlo, una embajada de Coruña, de Galicia, vamos, en Senegal. Es decir, es un trozo, siempre decimos nosotros que la Escuela Coruña, el centro de formación, es un trozo de Galicia en África, y eso es lo que es. Sí, efectivamente es lo que es.
La escuela, no sé si estaré equivocada, ya me dirás, Guillermo, es la sede también de la iniciativa Coruña Cura, ¿es así?
Sí, efectivamente, sí. Vamos a ver, todos los años incidimos directamente en unas 6.000 o 7.000 personas. Es decir, este año, por ejemplo, este año hemos llevado esto, oftalmólogos y optometristas, de la mano de Solidaridad de Galega y de esto, la Fundación Multiópticas. Se han provisto de gafas graduadas a 1.000 personas, gafas nuevas a 1.000 personas, personas que no veían hace muchísimo, bueno, no veían. Muchos de ellos tenían la receta en el bolsillo porque les habían dado una receta, pero no podían haberla adquirido, ¿no? Ha sido verdaderamente apoteósico. Es decir, se atendieron a 2.000 personas. Después, ahora, el día 10, voy con un grupo de médicas, de 14 médicas, dos farmacéuticas y dos ATS, y van a atender a 3.500 personas, como todos los años, y a proveer también de medicación absolutamente gratuita. Es decir, todos los años tenemos como mínimamente, aparte de la escuela y aparte de otras cosas, en los proyectos de carácter sanitario, tenemos una incidencia directa sobre unas 6.000 personas, lo que supone verdaderamente, bueno, una absoluta maravilla. Es decir, también en eso la Escuela Coruña pues constituye un hito desde el punto de vista de la ayuda sanitaria. De hecho, el proyecto Coruña Cura ha sido galardonado con el primer premio del Colegio Médico de La Coruña a la medicina, a la cooperación médica internacional. O sea que, en fin, todo exitoso, la verdad es que es una maravilla.
Claro que sí. Guillermo, sí. Pues enhorabuena por esta iniciativa que cumple ya 15 años y que continúe muchos años más. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y gracias a la Diputación, porque realmente, en fin, le debemos mucho y esperamos seguir debiéndole mucho. Muchas gracias.
Ojalá que así sea. Un abrazo, Guillermo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Pues además de iniciativas como la Escuela Coruña en Senegal, la Diputación de A Coruña también colabora con programas de cooperación exterior, financia de hecho actividades como el programa Vacaciones en Paz para niños saharauis o un programa de acogida temporal durante el verano para niños de la región rusa de Briansk, donde aún siguen patentes los efectos de la catástrofe nuclear de Chernóbil.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
La llave de oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Y ahora, solo por pasarte por nuestras tiendas, te llevarás un obsequio hasta fin de existencias. La llave de oro, en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81. En Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo, atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos, liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol, tu centro auditivo de confianza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este mediodía COPE Ferrol y lo hacemos con el presidente de la Diputación de A Coruña desde el año 2015 y también alcalde de Aspontes desde el año 2007. Además, secretario general de los socialistas tras imponerse en el 2017 a finales en las primarias con casi el 70% de los votos. Estamos hablando con el señor Valentín González Formoso. Bienvenido, buenas tardes.
Muy bienvenido. Muy, perdón, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, vamos a abordar los diferentes asuntos, sobre todo esas inversiones que aporta año tras año el Plan Único de la Diputación y que suponen mejoras sustanciales para los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca. ¿Cuál es el objetivo de este Plan Único que ahora aporta 6,1 millones en nuestra comarca, Valentín?
Bueno, pues el objetivo es claro, que es dinamizar la economía de la provincia de Coruña y sobre todo, en este caso, de la comarca de Ferrol, inyectando fondos públicos cuantiosos, probablemente o seguramente más que en ninguna época de la historia, concentrando pues líneas de subvenciones que había muy dispersas para ayuntamientos y otras entidades que no tenían un efecto real sobre la economía de la provincia y creando un único plan que significa simplificar la tramitación administrativa en 1,000 expedientes menos al año en los ayuntamientos de la provincia y pasar de dotar con fondos un plan provincial de obras de 24 millones de euros a 75 millones de euros, ¿no? Con lo cual estamos ante un plan que significa que los ayuntamientos reciben muchísimo más de lo que venían recibiendo y consecuentemente los vecinos y vecinas de cada una de las localidades ven cómo mejora su calidad de vida, sus servicios, su accesibilidad, la estética y el urbanismo de sus villas y las empresas que ejecutan con los operarios y operarias de los distintos concellos, pues ven cómo tienen un empleo nuevo o cómo mantienen el que tenían. Con lo cual es más ambicioso en cuanto a su economía y sus fondos, en cuanto a su agilidad y en cuanto a la libertad que le damos a los ayuntamientos como representantes de sus vecinos y vecinas más directos para que decidan en qué invierten los fondos provinciales.
Por poner algún ejemplo, ¿cuáles son las obras así destacadas que se están ejecutando aquí en nuestra comarca con cargo a este Plan Único de la Diputación, a este POS 2018?
Bueno, en total son 800 obras que se están ejecutando con cargo a este plan y, por lo tanto, son muy variopintas, ¿no? Pero yo creo que más que destacar alguna concreta, que en cada ayuntamiento, pues si uno se fija en los carteles azules y blancos que ponen Plan Único, Diputación de Coruña, verá que son prácticamente todas las obras que se ejecutan en los ayuntamientos son con cargo a los, sobre todo los que no son ciudades, con cargo a estos fondos provinciales, ¿no? Básicamente incidimos mucho en los servicios básicos, ¿no? Sobre todo en lo que no se ve, en la renovación de las redes de abastecimiento de agua, donde muchas de ellas todavía eran de fibrocemento, con lo que ello conlleva, están prácticamente pasando todas a tuberías de PVC, estamos implantando redes de saneamiento y depuración de aguas residuales en prácticamente todas las localidades de la provincia de La Coruña, muchísimo arreglo de accesos a núcleos rurales, pavimentos de calles en las ciudades y renovación de aceras y de procesos de humanización completo en las mismas. Quiere decir que son servicios que la gente ve en el día a día y otros que no ve pero que disfruta.
El organismo que preside la Diputación de A Coruña también está preocupado por la mejora del empleo. Es otra de las prioridades. Cada año consiguen crear alrededor de 1,000 empleos. ¿Cómo lo hacen?
Pues efectivamente, yo creo que ese fue el objetivo claro que nos hemos puesto a través de dos planes básicamente, o tres planes. Uno es el plan de empleo, otro es el plan único de inversiones en obra pública en la provincia y otros son los planes de inversión propios en infraestructuras de la Diputación, que tiene una red de carreteras de 2.200 kilómetros y muchos edificios públicos que conllevan pues una inversión de más de 50 millones de euros al año, ¿no? Con lo cual, en cuanto al plan de empleo, significa el diseño pues de un plan que está compuesto por varias líneas. Por una parte, el apoyo a todo proyecto emprendedor que conlleve la creación de un empleo y el sostenimiento del mismo. Por otra parte, ayudar a los ayuntamientos a contratar gente para la prestación de servicios públicos básicos que tienen dificultades para hacerlo por las limitaciones del Ministerio de Hacienda a la hora de contratar personal y que, en cambio, tienen la obligación de seguir prestando esos servicios, con lo cual la Diputación les asiste facilitando la creación de empleo. Y, por otra parte, una línea de ayudas a las empresas, pymes y autónomos de la provincia que quieran contratar y mantener en el puesto de trabajo a una persona con carácter indefinido. En total, estamos hablando de una creación de empleo en los dos últimos años de 2.000 puestos de trabajo, creación de puestos de trabajo, aparte de los que mantiene la Diputación con estos planes de inversión, que yo calculo que en una legislatura estaremos hablando sobre cerca de 15 y 16.000 puestos de trabajo, lo cual, para una institución de la que muchos dudan, pues yo creo que es un grano de arena bastante grande.
Ahora que está hablando de esa institución de la que muchos dudan y la que muchos dicen que pues sería fácilmente suprimible, ¿cuáles son las funciones, aparte de las que estamos citando, que cumple la Diputación también y que suple las funciones que realizan los ayuntamientos o otras administraciones como la Xunta de Galicia?
Bueno, pues las funciones de la Diputación afectan a ámbitos muy distintos, pero en cualquier caso todos confluyen en la vida diaria de los ciudadanos, ¿no? La Diputación presta servicios aparte de los ayuntamientos medianos, pequeños y también grandes. Llevamos la contabilidad pues del Consorcio de la Música de la ciudad de A Coruña. Asistimos pues la contabilidad, la contratación de lo que es la elaboración de nóminas en ayuntamientos como el de Narón o Ferrol, con lo cual cada vez la prestación de asistencia técnica es vital para muchos ayuntamientos, prácticamente para todos, ¿no? Recaudamos el 90% de los fondos que se recaudan municipalmente en la provincia a 85 ayuntamientos de 93. Únicamente 8 no tienen delegada su recaudación en la Diputación, como la ciudadanía perfectamente conoce. Pues prestamos el servicio de teleasistencia a 400 familias en la provincia. Tenemos institutos muy afamados, tanto de bachillerato como de formación profesional. Asistimos o mantenemos dos centros de menores, los más afamados de la provincia, los más dinámicos, los mejores atendidos, como es el centro de menores de Ferrol, centro de menores de Coruña. Asistimos 200 y mantenemos, conservamos y mejoramos 2.200 kilómetros de carretera. Concedemos más de 2.000 subvenciones a entidades deportivas, culturales, asociativas, económicas, promotoras turísticas de toda la provincia de A Coruña. Y en cualquier caso hay muchísimas funciones que esta Diputación, pues siendo suprimible como institución, sus funciones no lo son. Ya las preste la Corporación Provincial o las preste el Gobierno de la Xunta de Galicia, pero sus funciones deben ser preservadas.
Hablábamos de empleo y vamos a hablar también de otro sector pujante como es el turismo, ese desarrollo del camino inglés con salida desde Ferrol y también desde A Coruña y esa creación en ciernes del Xeoparque de Cabo Ortega. La Diputación está implicada fuertemente en este proyecto. ¿Qué supone el turismo también para la provincia de A Coruña y la implicación que tiene la Diputación de A Coruña en este ámbito?
Pues supone cifras tan importantes como el 12% del Producto Interior Bruto de la provincia y el sector responsable y empleador de más del 11% de la población activa de la provincia, lo cual no es decir poca cosa, ¿no? Y eso en un sector que podemos decir incluso que es incipiente, aunque lleva desarrollándose pues muchos años. Es verdad que las potencialidades, y lo reconoce cualquier ciudadano aquí en la ciudad de Ferrol, en cualquier conversación de bar, es decir, el potencial que tiene Ferrol como ciudad y Galicia y la provincia de Coruña en cuanto a oferta turística está muy por debajo de la realidad está muy por debajo del potencial que esto tiene, ¿no? Es decir, todo lo que son las playas de Ferrol, el casco viejo de Ferrol, la zona portuaria de Curuseiras, la propia ría de Ferrol y todo su entorno, la propia ciudad en sí, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto potencial turístico, siendo la puerta, una de las dos puertas de entrada, la más usada desde el punto de vista marítimo, de lo que es el camino inglés que estamos potenciando, yo creo que con mucha cabeza y coordinación con la propia Xunta de Galicia, que en realidad es la que tiene no solo la competencia, sino además el diseño en la cabeza de lo que son las políticas vinculadas al camino, tanto inglés como francés, ¿no? Yo creo que es un área en la que estamos muy volcados, estamos trabajando con distintas organizaciones a nivel provincial y a nivel comarcal y donde compartimos sobre todo con los ayuntamientos pues un trabajo intenso que se concreta cada año en cifras de aumento de visitantes.
Cambiamos de asunto. Para la Diputación de A Coruña, de signo socialista, ¿qué ha supuesto la entrada en el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, pues nosotros tenemos buena relación con todos los gobiernos, independientemente de quién gestione, qué siglas gestionen o no, por encima de ese aspecto, que es relevante, evidentemente, lo personal. Está, lógicamente, el aspecto institucional, ¿no? Ahora bien, es cierto que tenemos pues una afinidad personal mayor y con lo cual tenemos acceso más directo, más rápido, a los lugares donde se deciden políticas que influyen mucho en los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, ¿no?
Bueno, y vamos ya para finalizar. El PSOE tendrá que ir presentando, después de ese proceso de primarias que anunció la dirección federal del partido, bueno, los candidatos de cara a esas elecciones municipales. Hasta el día 22 de octubre está abierto el plazo y la primera votación será el día 18 de noviembre en primera vuelta. ¿Este proceso de primarias favorece al Partido Socialista o lo sigue desgastando?
No, yo creo que lo enriquece, ¿no? Es decir, efectivamente sería engañar a la ciudadanía, y no estamos aquí para esto, el decir que las primarias son procesos donde no se generan roces, donde no hay tensiones, donde no hay cicatrices que curar posteriormente, porque sí es así. Es una competición sana, una competición donde sobre todo lo que hay es realidad, es decir, no es un paripé, ni hay un amado líder con alguna otra formación donde parece que hay lo que no hay. No hay un debate democrático interno, sino lo que hay es una imposición desde arriba, pero de alguna manera maquillado como proceso democrático, inscribiéndose en no sé qué tipo de historias que al final no es tal cual, ¿no? Aquí hay un proceso duro, un proceso real, donde conforman pues distintas sensibilidades dentro del Partido Socialista, donde hay proyectos personales distintos, pero al final las aguas vuelven a un cauce, que es el de que el Partido Socialista tiene que enfrentarse a un proyecto de elecciones donde la ciudadanía decide si la persona que se presenta, el equipo que se presenta y las ideas que trae gustan o no gustan. Con lo cual yo creo que la ciudadanía, y ahí es un poco el discurso que nosotros defendemos, debe de valorar también que no solamente presentamos una persona, sino que detrás de esa presentación hay un trabajo previo tan real que la propia militancia filtra directamente con su voto y avala con su voto a esa persona que ofrecemos a la sociedad.
De aquí también saldrá el candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia, y ya para finalizar ahora sí le queremos preguntar si usted se presentará como candidato también a renovar la alcaldía en el Ayuntamiento de As Pontes.
Bueno, eso es una decisión muy personal y también muy colectiva que lógicamente estamos madurando y en su momento pues trasladaremos.
Valentín González Formoso, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. COPE Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu calle, de tu barrio, de tu zona. La radio a pie de calle, miércoles 17 de octubre a la 1:30, Freixeiro, en COPE Ferrol, con la colaboración de Marisa Rivas Fotografía, Muebles Fembic, Marijosi Lencería y Nácar Complementos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar a conocer los testimonios de pacientes que se han acercado ya, que ya han pasado y han conseguido solventar buena parte de sus problemas en la unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo, que está ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol y capitaneada pues por el doctor Santiago Oliván. Es director médico de esta clínica, además de médico especialista y máster en anestesia y medicina del dolor por la Universidad de San Jorge de Zaragoza. A continuación vamos a charlar con María Evangelina Martínez Rego, de As Pontes. María Evangelina, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, primeramente, ¿cómo conoció usted al doctor Oliván y esa unidad
de Medicina del Dolor en la clínica San Lorenzo.
Pues mira, no le conocía, pero ¿puedo contestar?
Sí, claro, claro.
No le conocía, pero de tan malita que estaba, mis nueras empezaron a llamar a una clínica y a otra, y por suerte batieron con ese señor, que estoy encantadísima de él. Llevaba 2 años muy malita, me dio cita a los 2-3 días de llamar, y luego me querían hacer una resonancia y no pudo ser. Llamó la chica al doctor, me hizo una sesión y para el otro día ya pude hacer la resonancia. Y desde eso iba, pero encogidita de todo, ni cama, ni podía, no me valía por nada.
Evangelina, ¿pero qué era lo que le pasaba a usted? ¿Dónde tenía esos dolores?
Pues mira, sí, tenía los dolores pues en todo, sobre todo en la pierna izquierda y la cadera. Y no me dejaba mover para nada. Con mucho dolor, es que no podía mover ni la pierna. Y desde el primer día que me hizo la primera sesión para poder hacer la resonancia, fui mejorando. Estuve 3 meses con él 3 veces a semana, haciendo el tratamiento. Y después, porque mejoré ya desde el segundo día.
Anda.
Ya, yo no sé qué, desde el segundo día, pero mira cómo estaba, que entraba, abrían la puerta y me traían la silla para llevarme para allí, que no podía, ni siquiera.
Claro, Evangelina, porque usted llevaba 2 años, según me han contado, con mucho dolor, ¿no?
Con mucho dolor.
Y recorriendo diferentes, claro, recorriendo diferentes especialistas y diferentes médicos.
Sí, en Ferrol, y en Coruña, en Tiago, fui siempre, o sea, mucho, y nada, y batí con ese señor 2 años, sí, 2 años o por ahí, y ya te digo, es una mejoría formidable. Bueno,
o sea, que se encuentra muchísimo mejor ahora, porque...
Mira, no podía andar nada, no podía casi entrar en la consulta, y ahora ando. Ayer mismo casi anduve cerca de 2 kilómetros.
Anda.
Y no podía andar nada. Te digo que es una cosa que, como pasó por mí, puedo decirla que es bueno.
Evangelina, ¿y sigue tomando usted analgésicos?
Como un poco, uno solo para la mañana y uno por la tarde, solo, a la noche solo. Y después ahora hago de cada mes y medio la
sesión de mantenimiento, ¿no?
Sí, claro. Sí, de mantenimiento. Claro. Estoy encantadísima, no tengo dolor de nada, solo tengo tomo esa pastilla por culpa de que tengo miedo a que me repita.
Claro. Pues Evangelina, sí. Muchísimas gracias por contárnoslo y enhorabuena por esta mejoría, desde luego.
Pues muchas gracias.
Con 83 gracias. Años que haya conseguido volver a andar y a recorrer esos 2 kilómetros es un logro, desde luego.
Con 83 años, ya te digo, estaba así, pero estoy contentísima de poder andar, que nunca pensé que podía andar más.
Evangelina, muchísimas gracias por contárnoslo.
Sí.
Buen día.
Bueno, pues gracias.
Gracias. Y vosotros ya lo sabéis, la unidad de medicina del dolor de la clínica de San Lorenzo está ubicada en el número 119 de la carretera de Castilla. Y su teléfono para pedir cita, para cualquier consulta o información, es el 981-31-50-50. Y así nos despedimos. Que paséis feliz tarde. Chao.